Amendola, ustedes saben que en el transcurso de esta semana se llevaron adelante las cinco primeras, ay no, ahora no me va a salir la palabra, bueno, ahora le vamos a decir a él, audiencias con respecto al juicio de Fernando Báez Sosa, donde han declarado una cantidad importante de testigos y la mayoría comprometen a Máximo Thompson. Doctor Fabián Amendola, bienvenido al programa, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día. Bueno, cinco audiencias que se llevaron adelante en el transcurso de esta semana, desde el día 2 de enero, ¿no?
Exactamente. Las primeras cinco jornadas estuvieron en el transcurso de la semana que acaba de terminar. Uh-huh. Y el balance que hacemos es altamente positivo. Uh-huh. Porque los diferentes testigos que han declarado ante el tribunal han aportado cada uno en diferente grado una cuota de lo que pudieron ver y escuchar, sí, fundamentalmente, sí, en aquella madrugada, y entendemos que ya por lo menos desde el aspecto testimonial, que es una de las variantes de las pruebas que están incorporadas a este juicio, tenemos por acreditado, tal cual lo indicó Fernando Burlando al inicio del debate, a través de las líneas de la acusación, que los ocho imputados actuaron en forma coordinada y con el objetivo de matar a Fernando Báez Sosa.
Uh-huh. La mayoría de las veces que uno escucha la defensa, ellos sostienen que no se puede decir que haya algo planificado, sino que, bueno, lo ponen como en términos de que se desarrolló a través de la situación, y hablan de riña, ¿no? Permanentemente. De la misma manera que en el transcurso de esta semana saltó el tema de que ponían la responsabilidad de la muerte de Fernando en manos de la chica que le hizo reanimación, ¿no? Que son cosas bastante, sí, grandes para una, bastante terribles para una defensa, ¿no? Correr la
sí, sí, la verdad que buscar una responsabilidad en el fallecimiento de Fernando en quienes intentaron salvarle la vida es hasta canallesco.
Sí, diría. Sí, es espantoso. Es espantoso porque aparte la chica tenía que presentarse a declarar. Y en cierta manera estaban señalando para ese lugar. Y es también canalla hablar de riña, ¿no? Porque en ningún momento hubo una riña. Lo fueron a buscar.
Claramente fue un ataque y dirigido hacia Fernando. A varios testigos, varios son los testigos que dijeron que el ataque fue focalizado en Fernando. Es decir, no había una pelea. No se trató de una pelea común a la salida de un boliche, donde no sé, dos personas o dos grupos intercambian golpes. Vos fijate que uno de los testigos, el jefe de seguridad del EBRI, es, sí, una persona que tiene una vasta experiencia, ¿no es cierto?, en la noche, más de 20 años trabajando en esto, en todas las temporadas, con lo cual estaba más que acostumbrado a lo que son
la violencia, sí, claro, disputas, sí, sí, sí.
Pero señaló que nunca había visto el grado de violencia con el que este grupo acometió contra Fernando, y que el objetivo del grupo era Fernando, se notaba porque lo atacaron directamente a él y comenzaron a turnarse para pegarle. Cuando él ya estaba en el suelo desvanecido y sin ninguna posibilidad de defenderse, y al mismo tiempo evitaban que los amigos pudieran brindarle cualquier auxilio. Y esto lo remarco porque si hubiera sido una pelea de dos grupos, claro, que hubieran atacado al resto.
Sí,
y en
totalmente.
Realidad no atacaron al resto, sí, sí. Solamente atacaron a quienes quisieron defenderlo.
Bueno, de haber formado un cordón para que sus amigos no lo pudieran defender es algo que la mayoría de los testigos dicen no haber visto.
Exactamente, y es lo que te digo que robustece, por un lado la circunstancia de que actuaron todos con un solo objetivo, o sea, coordinado, con lo cual termina siendo indiferente el aporte concreto que cada uno hizo. Por eso te digo que si bien el que más le pegó fue Máximo Thomsen,
son todos responsables.
Exactamente, porque cumplieron roles específicos y ese cumplimiento de esos roles permite hablar
ahora, de un plan previo. Claro, vos cuando me decís cumplimiento de esos roles, hay mucha gente que señala, y sobre todo este chico Pablo Ventura, decía que era muy habitual que este grupo de chicos en su localidad natal, Zárate, ¿no?, vistieran contra mucha gente de la misma manera. ¿Es un accionar que ellos lo hacían como práctica habitual?
Evidentemente lo fueron perfeccionando. Ventura habló de que era común que atacaran, de, por ejemplo, 5 contra 1 o contra 2. O sea, era habitual. De allí que se puede ver en los videos la coordinación que tienen, ¿no?
Es espantoso porque de alguna manera no se puede decir que no sea programático, ¿no? Porque si lo fueron perfeccionando es que en algún momento iba a derivar en esto, ¿no?
Y evidentemente nosotros hemos hablado muchas veces de que esto fue una escalada, ¿no?
Claro.
Por eso no es una cuestión azarosa, una cuestión que... viste que he escuchado a veces que han dicho, bueno, es una pelea que se le fue de las manos. No, acá no se le fue de las manos. Acá buscaron este resultado. Y de hecho, vos fíjate, algunos testigos que, y te voy a nombrar solamente los que no tienen nada que ver con Fernando, porque alguno podría tener la suspicacia de decir, bueno, son amigos, van a declarar a favor.
Claro, claro. Amigos.
No. Acá hay gente que no tiene nada que ver con Fernando. Y son coincidentes en decir que ellos se fueron del lugar cuando se aseguraron que ya Fernando estaba prácticamente fallecido.
Sí, ahí quedaba Lucas Pertossi, que hay una... Lucas Pertossi creo que era el que quedaba con el teléfono y que dijo una frase tremenda, caducó.
Caduco, sí.
Es tremendo, o sea, la manera en la que se expresa. Ahí había una mujer que declaró en el día de ayer, creo que es la que decía que luego del hecho iban riéndose, festejando, dos se abrazaron.
Sí, ¿no? La señora, vos hablas de Andrea Arano,
sí,
que es una mujer muy valiente, obviamente, porque su testimonio nos confirma lo que nosotros veíamos en algunos videos. Si vos te recordás, hay unos videos cuando se los ve que ellos se van y se los ve debajo de un cartel que dice Cipriani, que es un restaurante que está ahí enfrente de Lebric, sí, donde se frenan, miran para atrás, se abrazan, o sea, como festejando lo que habían hecho recientemente. Y esta mujer ve algo similar en la cercanía del lugar donde ellos estaban alojados. Ella trabaja en un hotel, en camino a ese departamento, los ve pasar, a Thomsen, obviamente, dice, totalmente exaltado.
Era tremenda la exaltación de ese chico, lo que se ve en los videos, ¿verdad? Tremendo, cuando lo sacan de la disco, es tremendo.
Sí. Bueno, vos fíjate que justamente este jefe de seguridad que lo sacó, es una persona que tiene una altura de 2.3 metros y pesa 150 kilos. Y la fuerza que le ejercía Thomsen hizo que necesitara la colaboración de otro miembro de la seguridad para poder sacarlo. O sea, la verdad que...
Sí, son tipos que aparte tienen experiencia en ese tipo de cuestiones, son tipos grandotes, son tipos que se dedican, ¿no? Para que él resalte de esa manera, y aparte que se lo ve en la lucha cuando... Sí, se lo ve.
Sí. No es algo que inventó el...
No,
se lo ve perfectamente.
Sí. Así que, pero ¿qué pasa con Máximo Thomsen? ¿Máximo sería como el líder de ese grupo? ¿Es el que llevaba adelante el ataque? O sea...
Él actuó como líder, él marcó la víctima y todo el grupo
corrió hacia ahí.
atacó. Pero atacó, nosotros hablamos de la premeditación que surge de la forma coordinada y buscando el momento oportuno. Es decir, no es una pelea que se da en forma casual. Ellos son sacados del EBRIC y hasta que se produce el ataque pasan aproximadamente 10 minutos.
Claro.
Ellos permanecen acechando a Fernando desde la vereda de enfrente. Lo que pasa es que había un grupo de 5 policías en el lugar.
Ah, esperan. Entonces, el momento adecuado.
Los policías se retiran y pasan, eso lo vemos en las imágenes, y en esta semana se evidenció y se les mostró a los mismos policías esas imágenes. Los policías se retiran, dan la vuelta y pasan 2 segundos, pero efectivamente son 2. No lo estoy ejemplificando.
No, estás diciendo lo que pasó, 2 segundos reales.
2 segundos, desde que el último policía se retira del lugar, se inicia el ataque. O sea, y en forma coordinada, digo, porque fue por 2 lugares distintos. Fue por los 2 flancos, derecha e izquierda, de donde estaba la víctima. Claro. Con lo cual, esa coordinación no marca a las claras
una planificación.
Una planificación previa, totalmente.
Claro. Decime, la policía que estaba ahí, ¿estaba de facción porque lo habían llamado por esta trifulca que se había hablado dentro del boliche?
No, la policía era un grupo de infantería que pertenece a Junín, que estaban de operativo Sol. Y ellos estaban apostados en frente del EBRIC como un puesto fijo, digamos, justamente para disuadir que se generen
estos problemas,
situaciones violentas.
¿Y por qué se van? ¿Por qué se van? Sabemos por qué.
Porque, mira, yo te explico. Cuando este grupo de imputados son sacados del EBRIC, este grupo de infantería los dispersa hacia la avenida Buenos Aires. O sea, los echan del lugar. Ellos se quedan igual ahí, acechándolos a Fernando. El grupo de infantería vuelve a la puerta a apostarse enfrente del EBRIC. Y el personal de EBRIC a los 10 minutos lo llama porque a la vuelta, por detrás del boliche, había otro tumulto, que era, ellos después explicaron que era un muchacho que habían sacado antes, que se había ido atrás, o sea, no tiene nada que ver con este hecho, ¿no? Pero
claro.
Se había ido atrás y estaba golpeando el portón trasero del EBRIC y arrojando piedras hacia los autos estacionados en el interior de la playa de estacionamiento. Este grupo se corrió por ese incidente, pensaron que había otro incidente más grave, se fueron a disuadir eso, y esos segundos, ese minuto que tardaron en ir hasta la vuelta y volver fue el tiempo
necesario para que ellos mataran a Fernando,
que le permitió, claro.
Qué bárbaro, ¿no? Porque uno supone que donde hay, lamentablemente, un montón de chicos y generalmente suelen pasar estas cosas en el verano, el consumo de alcohol, la pavada, uno supone que tiene que haber, ¿no?, para que los separen y demás, pero bueno.
Sí, bueno, estaban para eso.
Se fueron a hacer otra
situación. Bueno, claro. Dijeron que esa noche tuvieron que actuar por lo menos en 6 oportunidades para dispersar otros conflictos. Pero eso te digo. Una cosa es un conflicto, una pelea a la salida de un boliche, y otra cosa es esto.
Sí, no.
De hecho, vos fíjate que uno de los testigos refirió ver a ver, o sea, estar habitado a un tío que trabaja en un kiosco ahí. Refirió a bueno, que es común, pero que esto no era una pelea de esas, porque cuando pasan esas peleas, cuando generalmente es 1 o 2 golpes, cuando uno cae al piso se terminó la pelea.
Claro, ¿verdad? Sí, claro, nadie atiende, o sea, esto es, aparte que cuando Silvino es el papá, ¿no? Refiere cómo fue el reconocimiento del cadáver de Fernando, es tremendo.
Eso es.
Porque ahí te das cuenta. Claro, ahí te das cuenta que hubo realmente una hazaña.
Cualquiera que tiene hijos. Sí. Cualquiera que tiene hijos tiene que imaginarse esa escena de ver a tu hijo ensangrentado, golpeado, muerto arriba de un de una camilla mesa, metálica.
Claro, sí.
De una tremendo. Mesa metálica.
Sí, no, sí.
Esa escena de...
¿El papá Silvino está trasplantado, el papá de Fernando?
Sí.
Ah, no sabía. Pero esto fue reciente, ocasionado por lo que pasó.
Fue anterior. Ajá. Fue anterior. Él contó en el juicio que cuando comenzó con los problemas renales, uh-huh. que tuvo que hacerse mucha diálisis, quien le daba fuerza para seguir era justamente Fernando.
Sí, sí, claro. Hijo único. No, es tremendo. Decime, ¿qué es lo que viene en el transcurso de estos días, Fabián, con respecto al juicio?
Bueno, la semana va a empezar, obviamente, con los peritos. Va a venir el médico que hizo la autopsia. Sí. Y se hace empezar, digamos, a ver algunas cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Ya no testigos presenciales, sino gente que intervino con alguna labor de tipo pericial.
Ah, okay, bárbaro. ¿Y esto cuándo terminarían los testimonios? ¿A fin de mes?
La última jornada de testigos prevista es para el día 18.
Ah.
Obviamente, sí, lo que pasa es que tenemos una lista de 177 testigos.
Vos me habías dicho.
Veremos si se logra cumplir este cronograma que está establecido, pero bueno, en principio la idea sería terminar con los testigos el 18, alrededor del 23 que sean los alegatos de las partes, y después para el 31 el tribunal tiene pensado ya tener un veredicto.
Ahí está, el 31 el veredicto. Decime, te quería hacer una pregunta más. ¿Hubo un momento que la defensa también intentó hacer pasar que una de las personas que estaba incriminando a uno de los chicos no lo conocía porque lo había visto, sino porque lo había visto en la televisión? Eso...
Bueno, eso es siempre. Lo han... O sea, a ver, acá la realidad es que evidentemente el caso ha tenido una difusión pública como no lo ha tenido ningún otro en la historia policial.
Sí.
Argentina.
Sí.
Y la conmoción pública que ha generado evidentemente ha motivado que se difunda públicamente montones de imágenes, pero sí, la defensa ha tratado de llevar para el lado de que los testigos están de alguna manera contaminados con esa
imagen,
lo cual ha quedado, me parece a mí...
¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque me parece que pone sobre tela de juicio el rol de las redes sociales, esto de los scratches, que en verdad uno cree que está haciendo justicia, que lo que está haciendo está bien, y después esto es utilizado, y los mismos medios de comunicación, ¿no? Es utilizado por alguna defensa que no tiene demasiada ética, demasiada moral, como para arrojarlo arriba de los... y pienso, ¿no?, de los testigos. Digo, ¿no podría eso hacer caer la posibilidad de un testigo? ¿No deberíamos ser más prudentes como sociedad?
Mirá, sí, coincido con vos. Yo te puedo decir lo siguiente. En relación al hecho y a lo que han declarado los testigos, dieron cabal...
prueba de que estaban ahí.
De que estaban ahí e incluso aportaron datos distintos a los que se ven en las imágenes que pueden haberse transmitido.
Sí, sí.
O mayor información. Con lo cual, me parece a mí que fundamentalmente en este caso lo que ha pasado es que las redes sociales o mejor dicho lo transmitido a través de la prensa ha sido meramente informativo para la sociedad y en algún aspecto ha colaborado, vos fíjate, mira, ha colaborado para que algunos testigos se animaran a declarar.
Hay gente
y fundamentalmente, mira, te voy a señalar el caso de este chico Vidonde.
Ah, claro. Sí.
Él se volvió, o sea, primero que quedó paralizado cuando vio la brutalidad de este ataque. Que se quedó tan mal que él le pidió a su padre que se lo vengan a buscar. Él se fue a Buenos Aires nuevamente
O sea, abandona sus vacaciones y se vuelve a Buenos Aires por lo que vio.
Se vuelve, por lo que vio. Él se vuelve, y no se lo podía sacar de la cabeza. Y le dijo a su madre que él quería declarar, y su madre le dijo que no. O sea, no te metas, viste que a veces...
Sí, se entiende.
Y el chico esperó que la madre se durmiera y a las 2 de la mañana llamó por teléfono a la comisaría e informó que él había sido testigo, y a partir de ahí se convirtió en uno de los testigos clave, porque es un chico que tiene, que tuvo la posibilidad de ver en primera fila todo lo que ocurrió y efectuó un relato obviamente muchísimo más rico que lo que se ve en las imágenes. Un pibe que quedó totalmente conmocionado y se presentó, ¿sabes por qué? Porque cuando volvió a su casa y prendió la televisión, lo vio a Silvino contando desde Villa Gesell, y de manera obviamente desgarradora, lo que le había pasado a su hijo. Eso lo motivó a él a presentarse a la justicia y a contar lo que él había dicho. La verdad que, por eso te digo, los medios de comunicación en este caso no han tergiversado nada. Es decir, ha tenido
un rol importante. Está bien.
Ha tenido amplia difusión y ha tenido un excelente rol. O sea, y lo que aquellos que señalan, como vos me decías, por ahí desde la defensa, que cuestionan, ¿no es cierto?, esta participación de los medios, tendrían que pensar, mejor dicho, de qué manera nos pueden justificar el accionar que han tenido estas 8 personas con la brutalidad con la que han matado a Fernando Vázquez.
Te había dicho la última, pero te mentí. Me queda otra más. La mayoría de la gente en redes sociales pide cadena perpetua. Yo no sé si existe la figura de cadena perpetua en la Argentina, porque ya la palabra cadena ya no se utiliza tal.
Cadena perpetua no, se llama prisión perpetua.
Prisión perpetua.
La realidad es que el delito por el que ellos están imputados, que es el homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y alevosía, además de las lesiones para con los chicos que terminaron lesionados, está penado con una pena de prisión perpetua. ¿Esto qué significa? En Argentina las penas no son de por vida realmente. ¿Por qué? Porque si bien pueden recibir una pena de prisión perpetua, a los 35 años tienen la posibilidad de solicitar la libertad condicional.
A los 35 años de prisión. No a los 35 de la persona, o sea, 35 años de prisión.
Cumpliendo 35 años de prisión, pueden solicitar la libertad condicional.
Y eso, esa pena de 35 años se puede ver alivianada por el tema de buen comportamiento, de hacer cursos.
No.
Nada.
Pará. Okay. La libertad condicional es un derecho que tienen los imputados condenados a prisión, pero que deben... que para acceder a ellos deben cumplir determinadas reglas.
Ahí está.
Un plazo temporal que para las prisiones, para los delitos de prisión perpetua, las condenas de prisión perpetua, es de 35 años. A los 35 años.
Ahora
pero sumado a eso, no es que el juez de ejecución lo va a liberar automáticamente a los 35 años, no, porque sumado a eso tienen que haber acreditado buena conducta y tiene que haber un informe interdisciplinario de seguimiento del servicio penitenciario donde hable de un pronóstico de que los tenga reinsertados y que no vayan a reincidir, ¿no es cierto?
Sí, claramente, que no vayan a salir a la calle y hagan exactamente lo mismo. No sé, Fabián, te agradecemos muchísimo porque la verdad ha sido impecable tu relato. Bueno, esperemos que esto siga y siga en buen curso y esperemos que se haga justicia por Fernando, que es lo que estamos buscando, creo que todos como sociedad.
Sí, yo te agradezco a vos por esta posibilidad de que la gente conozca lo que está pasando en Dolores y cómo bueno, y espero lo mismo que vos, ¿no es cierto? Que en este caso, y lo mismo que Silvino, porque Silvino sí. Y Graciela fundamentalmente han dicho eso, ¿no? Que esperan que el caso de Fernando se constituya en una bisagra para que como sociedad podamos, desde cada cual desde su rol, evitar que esto se repita.
Sí, igual hay una práctica habitual en los chicos que cuando hay riña hay patadas en la cabeza, y eso uno lo ve, es tremendo. No sé de dónde sale, no sé de dónde sale, ni por qué se ha puesto en práctica permanente, y lo ves en los en la televisión, en los videos, en crónica, acá, allá, permanentemente la pelea es con patadas en la cabeza, con patadas en el cuerpo, no sé qué pasa, eso sí. También hay que replantearlo, ¿no?
Bueno, es una cuestión, me parece a mí, de educación, porque y fundamentalmente en la casa de cada uno, ¿no?
Sí.
Esto se tiene que hablar en cada hogar, sí. Se tiene que tomar conciencia, los chicos tienen que tomar conciencia de esto. Sí. Y bueno, esperemos que sí. Que este caso nos sirva para evitar futuros Fernandos.
Sí, exactamente. Te mando un abrazo grande, un beso para Fernando también. Hasta la próxima, bueno, burlando, ¿no? Un abrazo, sí, hasta la próxima. Tal vez, bueno, ahí estábamos hablando con Fabián Améndola. Fabián es el socio.